Oremos esta mañana, hermanos, nuestro Padre Celestial, este domingo de Pentecostal, y estamos aquí en esta mañana, ya que tú nos has vestido con poder de lo más alto, y te agradecemos por el regalo de tu Espíritu, que nos ha dado oídos para oír las palabras del Señor Jesús. Y te pedimos que podamos oír en esta mañana las palabras del buen pastor claramente, y que nos lleve a pastos verdes y a aguas cristalinas. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana nosotros continuamos en nuestras lecturas en Efesios. Ahora estamos en capítulo 2. Pasamos las pasadas dos semanas en capítulo 1. Y como dijo Joe la semana pasada, nosotros podemos pasar todo un año completo en Efesios 1, porque es un capítulo tan rico, tan fascinante. Podemos ver cómo Pablo nos lleva en las alturas de los cielos. Podemos ver cómo él alaba al Señor, y cómo él nos explica todas las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y podemos meditar todo el año en todo eso que el Señor ha hecho por nosotros. Y podemos ver de que todo es en alabar al Señor, y podemos ver que Pablo comenzó en esa forma. Pero también podemos ver que hay implicaciones en todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo, a través de enviar su Espíritu. Y podemos ver que las implicaciones de eso. Y así como Paul nos ha dicho que en capítulo 1 todo eso es verdad, podemos ver de que eso nos tiene que dar la motivación para ir allá afuera y servir al Señor y participar en el trabajo del Señor. Nosotros no podemos solamente leer capítulo 1 y decir, oh, esto es tan, tan bello, pero es mucho más que eso. Es una convicción de que tenemos que ir afuera al mundo y predicar el Evangelio de Cristo, que es lo que el Señor nos ha encomendado. Y podemos ver de que Pablo nos da toda esta escritura para que podamos ver todo lo que el Señor nos ha dado, y podemos ver la herencia que tenemos en Cristo, y podemos ver cómo él nos explica de el poder inmesurable, incalculable que hay en Cristo, y cómo nos explica que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre en los cielos. Y podemos ver que toda la autoridad ha sido dada a Cristo, y como Cristo es la cabeza de la iglesia, y como Cristo reina sobre nosotros. Y podemos ver ahora de que ese mismo poder de que levantó a Cristo de los muertos, ese incalculable poder del Espíritu Santo está vivo en nosotros, gracias a que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Nosotros hemos sido levantados junto con Cristo, y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y podemos ver de que que Pablo está preocupado porque nosotros no solo apreciemos la grandeza de Cristo, pero que también nosotros entendamos que hemos sido creados para buenas obras, y que sirvamos a Cristo, y que cumplamos la gran comisión que nos ha sido encomendada. Podemos ver que el capítulo 2 de Efesios nos recuerda de este mundo en que vivimos, y nos recuerda, Pablo nos recuerda dónde estuvimos antes de que fuéramos cristianos y dónde estamos ahora que vivimos en Cristo. Y podemos ver cómo se explica dónde estábamos nosotros antes de ser cristianos. Y algunos de ustedes están ahí todavía. Están ahí todavía porque no pertenecen a Cristo todavía. Porque todavía están fuera de Cristo. Y podemos ver de qué. En los versos de 1 al 3 nos explica en el capítulo 2 de las personas que no están en Cristo. Y Pablo nos recuerda dónde estuvimos nosotros cuando estuvimos separados de Cristo. Hay personas que dicen de que Pablo era una persona bien pesimista y como hay gente que piensa eso de Pablo. Y podemos ver de que muchas personas no les gustan ese pensamiento de que están separados de Cristo y de que son malas personas. Y cuando les preguntamos a mucha gente y qué piensan acerca de ellos mismos, ellos nos dicen de que ellos piensan de que son buenas personas. Y eso es algo que psicología dice, de que hay una negación a lo que es malo. Desde un filósofo que escribió de que la realidad del pecado es tan real como las papas, las patatas, de que no podemos negar eso. Y Pablo nos recuerda, esto es donde nosotros estuvimos antes de ser cristianos, y nos recuerda que acerca del mundo en el que vivimos. Veamos lo que él dice acerca del mundo en el que vivimos. Podemos ver que mucha gente está hablando acerca de las soluciones a este mundo. Mucha gente habla de mejorar nuestro mundo, de mejorar la economía. Nos habla de tener más tolerancia. Nos habla de incluir todas las fees. Pablo nos habla acerca de esto. Voy a leer los versos nuevos de donde estuvimos nosotros antes de ser cristianos. Y a ustedes, aquellos que no son cristianos, aquí los está describiendo a ustedes. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo nos está diciendo a nosotros de que nosotros estábamos muertos, pero él no se refiere a muerte física, sino que se refiere a muerte espiritual. Esta es la muerte que Adán y Eva sufrieron cuando ellos fueron echados del jardín, del Edén. Fue una muerte espiritual. Cuando Pablo dice que nosotros éramos muertos, es lo que refiere que nosotros éramos separados de la vida, de la comunión con Dios, que nosotros éramos separados de Dios, no teníamos relación con Dios. No hay esperanza en el mundo. Cuando estamos separados de Dios, es porque no tenemos comunión con Dios. Y la razón por la cual estamos separados es por nuestros pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque no nos hemos arrepentido, porque no somos parte de la familia de Dios. entonces estamos separados y no tenemos esperanza. La palabra que dice que nosotros estamos separados es de que estamos ajenos a la relación con Dios, porque estamos separados por nuestro pecado. Y podemos ver que eso inclusive aplica en nuestra vida normal, en nuestras relaciones con otras personas, que a veces nosotros entramos en conflicto. Y eso ha habido porque ha habido un conflicto por algún mal que nosotros hemos cometido a otros o ellos a nosotros. Entonces hay un conflicto. Es similar cuando nosotros no vivimos en comunión con Dios. Y asimismo Pablo habla de que nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y la Biblia es muy honesta y realista acerca de los seres humanos. Y nos explica la Biblia que nosotros no somos básicamente buenos, sino que somos básicamente malos. Y la palabra aquí que se refiere a pecado, que se usa para el pecado, es cuando nosotros fallamos en pegarle al blanco. Es como cuando vamos a tirar y no pegamos al blanco. A eso se refiere pecado. Quiere decir que eso mismo quiere decir cuando nosotros caemos cortos de la gloria de Dios, que nosotros no le pegamos a la marca. Quiere decir que nosotros estamos lejos de dar en el blanco. Quiere decir que nosotros no estamos en comunión con Dios. Y todo eso porque nosotros somos pecadores, porque nosotros no le damos al blanco. Pero eso no lo podemos hacer de nosotros mismos, sino que solo a través de la gracia de Dios. Y podemos ver que hay una reflexión que se hace aquí en la Escritura, en los Salmos, en David, que nosotros como seres humanos somos como un arco engañoso. Es, por ejemplo, un arco que ha sido dejado en la lluvia por varios días, la madera se pone torcida. Entonces, cuando uno quiere tirar con el arco, las flechas van torcidas, no se puede dar en el blanco. Esa es una, se hace referencia a eso para ver de que nosotros como pecadores no podemos, nada bueno viene de nosotros. Ahora Pablo podemos ver de que ahora está explicando a través referente a nuestra naturaleza pecaminosa. Y explica cómo como pecadores, cuando no éramos cristianos, nosotros seguíamos el curso de este mundo, seguíamos el curso de las potestades infernales en este mundo. Y así podemos ver también que se explica que nosotros cuando somos conformados en Cristo, nosotros no seguimos los patrones de este mundo. Y podemos ver de que nosotros éramos torcidos, pero nosotros seguíamos este mundo. Y podemos ver que cuando nosotros estamos en cautiverio, en pecado, nosotros seguimos este mundo, nosotros somos atrapados en este mundo. Podemos ver muchas veces que nosotros oímos cómo la gente en estos días habla de arreglar el mundo. Podemos hablar cómo ellos hablan acerca de arreglar el medio ambiente. y podemos ver cómo aquí en la ciudad quieren revitalizar la ciudad, cómo quieren aumentar las casas del gobierno para la gente pobre. Podemos ver cómo los gobiernos quieren ayudar a la población en general para mejorar el mundo. Pero cuando podemos ver, es imposible cambiar el mundo, porque Pablo nos explica que detrás de cómo opera este mundo están los poderes satánicos, que son los que reinan en este mundo. Y son poderes que gobiernan y dirigen este mundo. Y no hay ningún gobierno en este mundo que pueda combatir contra eso. Lo único que puede combatir eso, esas potestades infernales que gobiernan este mundo, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y Pablo nos explica que sin Cristo, sin el Evangelio, querer cambiar este mundo es imposible. Cuando se habla de las potestades del aire, las potestades espirituales del aire, se refiere a potestades que son invisibles, porque el aire no lo podemos ver. Son potestades infernales. Y podemos ver de que el demonio, aunque Satanás, aunque él conduce este mundo, porque él es un ente espiritual que gobierna este mundo, últimamente todo está controlado por Cristo, y Cristo es el que reina, y es el que nada está fuera del control de él. Pero habiendo dicho eso, se entiende de que Satanás es el que dirige las acciones de las personas en este mundo, aquellas personas que no han sido regeneradas a través del Evangelio. Y podemos ver que el problema real en este mundo no es el medio ambiente, no es las condiciones de este mundo, no es cómo el mundo funciona, sino que cuando vamos al meollo de la situación, el problema en este mundo somos nosotros como personas. Nosotros como personas, si vamos a vivir en las pasiones de nuestra carne, en las pasiones que nos llevan a pecado, ese es el problema principal. El problema principal es cómo nosotros como seres humanos vivimos. Que vivimos por los deseos de nuestro cuerpo, por los deseos de la carne. Y cuando vemos situaciones de la carne, pensamos en cosas carnales, bebemos pensamos en lujuria, en ser glotones. Pero podemos ver de que va más allá, podemos ver que el problema de la mente, en la forma en que nosotros pensamos, es pecado contra Dios. Orgullo, envidia, avaricia, son pecados de nuestra manda y de nuestra mente, y pecamos contra Dios. Y podemos ver que el mundo es el poder de entes espirituales de maldad en este mundo, y son las que nos atraen a nosotros y nos inclinan a pensar en esa forma. Si no fuera por Cristo, nosotros todavía estaríamos perdidos y seríamos hijos de ira, de hijos de destrucción. Estaríamos bajo la ira de Dios sobre nosotros, fuera de Cristo. Y en esta forma podemos ver que no es acerca de cambiar el mundo, sino que de cambiar cómo nosotros pensamos, qué es lo que hay en nuestras mentes, que aquel arco que está torcido tiene que ser corregido y ser recto. para que podamos dar en el blanco con el arco. Y es cierto, tiene que haber un trabajo de creación nueva en el mundo, pero tiene que ser un trabajo de creación nueva en todos y cada uno de nosotros. Aunque le voy a decir una historia que vi en la internet. Aparentemente en los 1900 en Londres fue enviada una pregunta a muchos autores famosos, y la pregunta era ¿qué está equivocado con el mundo? J.K. Chesterton mandó su respuesta y explicó que el problema era del mundo, que lo que estaba equivocado con el mundo éramos nosotros como seres humanos. Podemos ver de versículos 1 al 3 de Efesios 2, explica que nosotros explica la condición de nosotros antes de ser nuevas criaturas en Cristo. Y podemos ver que en versículo 4, Dios nos empieza a explicar de que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos nosotros aquí tenemos que ser recordados de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y algunos de nosotros tenemos que leer esto y recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y podamos ver lo que somos nosotros fuera de Cristo. Y aquellos que no han sido reconciliados con Cristo tienen que ver de que aquí este mensaje de amor y misericordia para con aquellos que no pertenecen a Cristo, para que ellos puedan ser parte de la familia de Cristo. En este pasaje voy a hacer cuatro preguntas para que podamos entender mejor el mensaje. Primero, ¿por qué Dios nos ha salvado? Podemos ver, sí, la primera es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho Dios para salvarnos? ¿Por qué Dios nos ha salvado? ¿Cómo somos salvados? ¿Y para qué propósito Dios nos ha salvado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Con ese poder inmensurable, Dios resucitó a Cristo de los muertos y Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Y Dios nos ha salvado a través de Cristo y nos ha levantado con Cristo y espiritualmente nos ha hecho sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Y podemos ver cómo Dios todo nos explica que Él ha hecho todo con Cristo, que todo lo que pasa, bueno, con nosotros es con Cristo, es a través de Cristo. Nosotros no podemos pensar en nuestra salvación aparte de Cristo, siempre nosotros decimos con Cristo, en Cristo. Y podemos ver cómo Dios nos explica de que nosotros éramos muertos en nuestros pecados. Y cómo Dios nos ha hecho, nos ha dado vida en Cristo. Y podemos ver que también Pablo dice en Romanos 8 de que a través del Espíritu de Cristo nosotros hemos sido salvos. Y este es el domingo de Pentecostal. Y les recuerdo de que Dios nos ha hecho vivos a través del poder de Cristo. Y nos, ahora que hemos, y esto no, no solo significa que hemos sido salvos y que vamos a vivir eternamente con Dios, pero quiere decir también de que estamos en comunión con Dios. Y eso quiere decir, esa comunión con Dios quiere decir que nosotros compartimos en esa relación especial con Dios del Padre, con Dios del Hijo y con Dios del Espíritu Santo. Y así lo dice Pablo, que nosotros hemos sido unidos con Cristo. Que nosotros hemos sido vivos con Cristo. Eso quiere decir que nosotros en el pasado estábamos separados de Cristo. Pero ahora como cristianos estamos unidos con Cristo y tenemos esperanza a través de Cristo. Ahora que nosotros hemos sido vivos en Cristo, compartimos en la vida con Cristo. Y también, así como hemos sido levantados con Cristo. Esto quiere decir que hemos ascendido con Cristo. Esto es lo que quiere decir en este momento, que nosotros tenemos un lugar espiritual, que hemos sido levantados. Hemos sido levantados más alto del poder satánico. Hemos sido levantados a los cielos. Y el cielo no es un lugar bien lejos, que está bien lejos de acá, no. Es un lugar espiritual. Es una dimensión espiritual. Y nosotros vivimos en esa dimensión, en los cielos. Pero no es simplemente el caso de los cielos. Así podemos ver en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías y también en el libro de en la revelación de Juan, que nos dan una revelación de los cielos. En es un lugar donde Dios reina y Dios gobierna. Pero Dios, Pablo nos dice que nosotros no solamente estamos ahí, pero nos dice que nosotros estamos sentados allá con Cristo. Y podemos ver que esa palabra, que estamos sentados con Cristo en los cielos, no quiere decir nada más que estamos allá, sino que estamos sentados allá junto con Cristo, allá en el trono de Cristo. Es cierto, nosotros todavía vivimos en este mundo, pero nuestro lugar espiritual es con Cristo, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso nos debería dar toda la confianza en el mundo para ir allá afuera fielmente y explicar a la gente el Evangelio, todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Hay absolutamente no razón por la cual nosotros estar en temor. Porque esto es quienes nosotros somos, sentados con Cristo. Esta debería ser la motivación y la confianza que nosotros deberíamos de tener. Esto es lo que Dios ha hecho en salvarnos. Antes éramos hijos de perdición, ahora somos hijos de Dios, estábamos muertos y ahora somos vivos. Él nos ha redimido, nos ha liberado del poder de este mundo, del poder de, de, del príncipe del aire y estamos sentados con Cristo en los cielos. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué Dios nos ha salvado? Y Pablo dice dos cosas en esto. ¿Por qué Dios nos ha salvado? Porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor y por el gran amor con el que nos ha amado. Y de principio a fin, así como ustedes pueden leer en su Biblia, podemos ver cómo se manifiesta, cómo se explica la misericordia y el amor de Dios. Vamos a leer el Salmo 103, voy a leer los primeros 10 versos. Este es un salmo de David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te corona de favores y misericordia. Piensen acerca de lo que les dije, de que Dios nos corona con misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa oración, lento para la ira y grande en misericordia, es repetida a través de la Biblia. He estado leyendo en los profetas menores y oí Osea y leía a Job. Y leí cómo ellos le decían al pueblo de Israel que se arrepintieran y regresaran al Señor porque el Señor es misericordioso. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nosotros éramos hijos de desobediencia, nosotros caminábamos en nuestros pecados, pero Dios no nos ha tratado acorde a nuestras iniquidades, pero en lugar de eso ha mostrado su misericordia. Nuestra respuesta a esto es, tiene que ser simplemente como la respuesta al publicano. Teníamos el fariseo que estaba orando y diciendo, gracias que yo no soy como ese publicano. Y el publicano no podía ni levantar su cara a los cielos y le decía, Señor, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y podemos ver en el libro de Miqueas cómo Dios le decía a los pecadores, con hijo mío, bien hijo mío, y ten mi misericordia. Y podemos ver cómo a través de la Biblia se explica de que nosotros éramos muertos en nuestro pecado, muertos en nuestras iniquidades, siguiendo el poder del príncipe del aire. Pero aquellos que no son cristianos tienen que vivir en ese poder. No endurezcan su corazón. La invitación de Cristo está hecha y reciban reciban la misericordia de Cristo. Y podemos ver de qué Pablo nos explica el gran amor con el que Dios nos ha amado. Y podemos ver cómo Pablo explica el gran amor de Dios mismo, el mutuo amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios explica, en Juan explica en 15:9 cómo el poder de Dios cuando Jesús les dice a los discípulos, así como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Y dice, moren en mi amor. Y así podemos ver que el Señor Jesús en Juan 17, 26, ora y le dice, Padre, yo he hecho saber a ellos tu nombre y voy a continuar haciéndoselo saber para que el amor con que tú me has amado, ellos puedan estar en ese amor también y yo en ellos. Así podemos ver también en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. Eso podemos ver ahora en el domingo de Pentecostés, de Pentecostal, que ese amor que ha sido derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. Podemos ver que nosotros, que ahora ya no estamos perdidos en nuestro pecado, podemos ver que ese amor, ese Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros, es el espíritu de adopción, que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Podemos ver en la parábola del hijo pródigo, y podemos ver cómo él le pidió al Padre, Padre, dame mi herencia. Y podemos ver que esa palabra en el griego quiere decir herencia, prácticamente dice, dame tu vida, porque era parte de la vida del Padre. Y podemos ver de que él se fue al país lejano, y podemos ver de que esa palabra al país lejano es donde nosotros estuvimos cuando nosotros no éramos parte de la familia de Dios. Y podemos ver que a su punto él entendió de que él estaba mejor con el Padre. Y él regresó a la casa de su Padre. Y pudimos ver de que el Padre estaba buscando por el Hijo. Y que cuando el Hijo venía acercándose, el Padre corrió hacia el Hijo. Y podemos ver cuando el Señor estaba explicando esta parábola, la gente decía que es ridículo, porque en ese tiempo las personas mayores no corrían, los niños corrían, los jóvenes corrían, pero no las personas mayores. Entonces, y podemos ver cómo el Padre llegó y besó a su Hijo. Y podemos ver, es el amor que Dios tiene por nosotros. Y el Hijo le dice, solamente voy a ser un sirviente en tu casa. Y el Padre le dice, no, pónganle este abrigo, pónganle este anillo, pongan sandalias en sus pies, maten el ternero gordo para que celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha sido hecho vivo. Y por causa de ese gran amor es que nosotros somos salvos. Y Pablo explica cómo es que somos salvos. Porque eso es verdad en nosotros, que somos salvos. ¿Cómo ha pasado eso? Esto es very simple, en un simple párrafo. Hemos sido salvados por gracia a través de fe. Porque no hay nada que nosotros podamos haber hecho para salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Qué puede una persona muerta para salvarse a sí misma? Nada. Por eso es que Dios, Pablo usa esa palabra, muerto. Gente muerta están inconscientes, no pueden hacer nada. Por eso Pablo explica, nosotros hemos sido salvos por gracia. pero nosotros que hemos crecido en la iglesia, tenemos que ser cuidadosos y no pensar de que gracia es nada más una abstracción. Pablo nos explica que gracia no es algo abstracto, sino que gracia es un regalo de Dios. Y cuando piensen de gracia, no piensen en algo abstracto, sino que gracia es Dios mismo, es Cristo mismo. Y Pablo nos dice en Colosenses, la vida que ahora vivo, la vivo en Cristo. Cristo se dio a sí mismo y ahora por mí y ahora vivo en Él, por Él. Esa es gracia. Es Dios mismo siendo dado por nosotros. Por eso el Señor, en la cena del Señor, nos recuerda que este es mi cuerpo que ha sido dado por nosotros, por vosotros, que ha sido quebrado por vosotros. Y esa es la gracia que Él se ha dado por nosotros. Y podemos ver que las preposiciones son importantes, porque nosotros somos salvos por gracia, a través de fe. Porque nosotros no somos salvados por nuestra fe. Porque no es que solo porque nosotros creamos, tengamos un poquito más de fe, vamos a ser salvos. No. Porque nosotros no somos salvos por nuestra fe. Somos salvos por gracia, a través de nuestra fe. Para describir fe, yo uso tres palabras que comienzan con R. Pues, primeramente, fe es reconocimiento. Es reconocer que Dios ha hecho por nosotros. Reconocer la gracia de Dios. Si nosotros estamos muertos, no vamos a reconocer eso. La gracia de Dios es la que nos da ojos para ver la gracia de Dios, primeramente. Fe es el reconocimiento, primeramente. Y después el recibimiento de esto. Nosotros lo recibimos. Porque no es solamente reconocer esto, no es solamente ver esto, sino que también recibirlo. Fíjense en el lenguaje de Pablo. Porque Pablo no explica generalmente, sino que dice que Dios murió por él. So, es algo bien personal que lo tenemos que tomar. Porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, por mí Cristo murió. Y así tenemos que nosotros también recibirlo en esa forma. Porque Cristo murió por mí, cada individuo, cada uno de nosotros. Y la última. Y Spurgeon usa una forma que los puritanos usaban antes. Recompensing. So, la tercera palabra sería, no empieza con R, pero quiere decir como descansar. Y cuando nosotros descansamos, quiere decir que nosotros le creemos, confiamos en Cristo. Quiere decir que nosotros descansamos en esa verdad de la gracia con la que hemos sido salvados. Esa es nuestra fe. Ahora la tercera pregunta es ¿cuál es el propósito por el que hemos sido salvados? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Porque esas buenas obras que Él preparó con anticipación de que nosotros podamos caminar en ellas. Esto quiere decir que nosotros somos obras de arte de Dios, que hemos sido creados por sus manos. Y así podemos que ver obras de arte, así también se refiere a poemas, y que los poemas no se escriben por ellos mismos, sino que tienen que ver un autor. Lo mismo las obras de arte tienen que ser hechas por alguien. Y así podemos ver de que este trabajo de Dios, Él nos ha creado, y Él nos ha creado para su gloria. Y ese es el propósito de buenas obras, para dar gloria a Dios, para alabar a su nombre. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para darle gloria a Dios. Mírenlo de esta forma. ¿Recuerdan la pintura de la Mona Lisa? Probablemente la pintura más famosa del mundo. La obra de arte más famosa del mundo. Y déjenme preguntarles esto. ¿Quién es la mujer que está ahí pintada? ¿Alguno de ustedes no sabe? El nombre de la mujer de la Mona Lisa, Lisa da Gioconda. Pero cuando nosotros vemos la Mona Lisa, nosotros no pensamos, oh, esa es Lisa da Gioconda. Y nosotros no pensamos, oh, esa es Lisa da Gioconda. No, nosotros pensamos en Leonardo da Vinci, que es el autor, es el que pintó la pintura. Y podemos ver que en ese caso, de que el que recibe la gloria es Leonardo da Vinci. Y así podemos ver que en la misma forma Dios se glorifica a través de nosotros, pero la gloria de nuestras buenas obras no es para nosotros, sino que para Dios, porque la gloria siempre va para el autor, y en el caso de nuestra vida es Dios. Y podemos ver de que Pablo dice que Dios preparó todo esto antes de que nosotros fuéramos creados. Dios sabía cuál era el propósito de nuestras vidas. Podemos ver que el trabajo de buenas obras que nosotros hacemos, Dios lo está haciendo a través de Cristo, para Cristo. Y podemos ver que cualquier cosa pequeña que nosotros hacemos en nuestro vivir diario, cualquier cosa que nosotros hacemos, por pequeña que sea, no van a ser cosas insignificantes ante los ojos de Dios. No, todas esas pequeñas cosas que nosotros hacemos, porque todas esas pequeñas cosas que nosotros hacemos sí contribuyen para el trabajo de Cristo. Todas las obras que nosotros hacemos, todo el trabajo que nosotros hacemos para el reino de Dios, por pequeño que sea, ha sido preparado por Cristo antes de que nosotros naciéramos. Y el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas lo va a llevar hasta que sea completo, hasta el final de nuestras vidas. Y podemos nada más imaginar el cielo como una galería de arte, y donde todos y cada uno de nosotros vamos a estar ahí como obras de arte que el Señor ha hecho. Y así podemos ver de que el propósito de nuestras vidas no es solo para en este tiempo, sino que para en el futuro, de que las generaciones que vienen, las futuras generaciones, pueden ver las inmensas riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Y así podemos ver que la historia de la Iglesia de Cristo, y así como nuestras vidas, son parte de ese lienzo sobre el cual Dios está pintando y está mostrando las inmesurables riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Y así podemos ver de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso nos tiene que dar esperanza y nos tiene que dar fuerzas para cada día hacer el trabajo de Dios en esta tierra, en nuestras vidas. Así puedo ver. Así no tengo ninguna duda de que Dios está haciendo su trabajo a través de nuestras vidas en esta iglesia y en esta ciudad para mostrar las grandes riquezas de su gracia. Y así el mismo poder de que el Señor... con el que el Señor levantó al Señor Jesús de entre los muertos, y que el Señor Jesús está sentado ahora, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre, es el mismo poder que está en nosotros. Y como recuerdo de eso, tenemos la cena del Señor que nosotros celebramos. Y podemos ver de que cada semana nosotros venimos a celebrar la cena del Señor. Y podemos ver de que cuando nosotros celebramos la cena del Señor aquí en esta mesa, nosotros estamos celebrando la comunión que tenemos con Dios. Y somos recordados de que que Dios nos está conformando en la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Bueno, vengamos ahora a la cena del Señor.